Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Adivina lo que traigo para ti.
Cuarta hora de paseo, tiempo para pensar con los juegos de Eva. Enseguida la saludamos. Antes saludo a José Luis Ordóñez, nuestro director cinematográfico. Hola, director, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo está usted, hombre?
Pues estoy muy bien, muy, muy contento porque estamos aquí hablando de cine y hoy toca hablar de buenas películas.
Bien. Como es habitual, ¿Está bien la cartelera de este fin de semana?
Pues es cine de entretenimiento. Cine de entretenimiento y una película que tiene un argumento que después vamos a hablar que,
da cuando hablamos vértigo. Cuando dice usted cine de entretenimiento...
Bueno, digo cine entretenimiento que uno se lo pasa bien y después mañana no te acuerdas de lo que has visto. O sea, no tiene resonancia, digamos que es un cine comercial
vale.
A secas.
Sí, sí. Vale. Sí, sí.
Pero entretenido.
Bueno, por lo menos que sea por lo menos, si no te va a acordar, por lo menos que el rato que esté.
El rato con las palomitas y la Coca-Cola se pasa bien.
Por lo menos
en general.
Que te lo pases bien, exactamente.
Hola, Sandra Rodríguez.
Hola,
buenos días,
¿qué tal?
Pues muy bien. Hoy hablamos de tesoros de Andalucía también.
Exacto, vamos a ver una cosa que me encanta, que es el yacimiento arqueológico del Argar, que está en Antas, Almería, y además que tiene mucha repercusión porque va a dar nombre a la cultura argárica, que es importantísima en la península ibérica. Lo comentaremos un poco después porque es una cultura patrimonial increíble que a lo mejor no es muy conocida.
Y tenemos viajes en el tiempo.
Pues sí, un homenaje al libro. Vamos a ir a ver, vamos a coger en nuestras manos la primera edición de la Biblia de Gutenberg.
¡No!
O sea que vamos a Alemania.
Viajazo,
Alemania siglo XV.
¡Qué emoción!
Bueno, a ver qué juego nos trae hoy Eva, director.
Pues
ha entrenado usted durante la semana.
Encima haciendo sangre nada más arrancar. Esto es horrible.
Hola, bueno. Eva, buenos días.
Buenos días.
Hola.
¿Cómo estás?
Hoy la voz que trae hoy es de maldad.
Preparada.
Bueno, vamos con el juego de hoy, venga.
Vale, en el juego de hoy.
Sí.
Si yo tengo 150 sillas y 150 monos, ¿cuántas sillas quedan vacías?
Tengo 150 sillas y 150 monos. Y la pregunta es,
¿cuántas sillas quedan vacías?
¿Cuántas sillas quedan vacías? El director está poniendo cara de circunstancia.
Lo sé.
Yo lo sé también.
Yo no, yo diría que... Bueno, yo creo que es ninguna, ¿no?
Yo lo sé.
Yo lo sé.
Ahora aquí todo el mundo lo sabe, pero es yo. Pero esto es.
¿Las has acertado, José Luis, por primera vez?
Bueno, no lo sé, pero yo creo que sí.
No digas nada.
Si quieres saberlo, no hay que decir nada.
Vale.
Para que jueguen los oyentes en el 670-940-200.
Lo adivinamos.
Para las notas de voz. Tenemos 150 sillas y 150 monos. ¿Cuántas sillas quedan vacías? 670-940-200 para las notas de voz. Eva, que nada.
Eva, ¿qué? ¿Te me han pillado?
Que, pues,
con el
igual te han pillado, no lo sabemos. Pero bueno, para no dar pistas no vamos a dar soluciones.
Ve que yo ya voy, estoy atenta ya a las señales.
Entrenamiento.
150 sillas, 150 monos, ¿cuántas sillas quedan vacías? ¡Adiós, Eva!
¡Adiós!
¡Adiós!
Enseguida nos vamos al cine.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
¿Tienes deudas que no puedes pagar o estás en ASNEF? En Andalucía Sin Deuda te ayudamos a solucionarlo. Analizamos tu caso gratis y con la ley de segunda oportunidad te ayudamos a empezar de nuevo. Llama al 954-503-810 o visita andaluciasindeuda.com. Andalucía Sin Deuda, una marca de Sin Deuda Group. Tu segunda oportunidad.
Alma y pasión. Siente la Semana Santa como nunca la has sentido. Una exposición inmersiva sobre nuestra Semana Santa que te sorprenderá. Hasta el 20 de abril, el Pabellón de la Navegación acoge esta experiencia 360 grados que homenajea la figura de Rafael González Serna. No te lo puedes perder. Compra tus entradas en semanasanta-mediosevilla.com.
Este lunes, a partir de la 1 de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. No te vas a arrepentir.
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Y con José Luis Ordóñez, con el que nos vamos al cine, lo primero siempre, un poquito de actualidad en torno al mundo cinematográfico.
Pues vamos a hablar de los próximos proyectos de un director que no es precisamente jovencito.
Bueno, Ridley Scott, que tiene 87 años, wow, ¿vale? Planea rodar 2 películas en 2025. Recordemos que viene de estrenar Gladiator 2, que comercialmente pues ha funcionado muy bien y tal. Las críticas han sido un poco diversas, ¿no? Han sido buenas, han sido malas, han sido regulares, un poquito de todo. Pero este señor está planeando rodar, ojo, 2 películas en 2025. Os voy a dar una pista de una de ellas.
¿Qué me dice?
No. Pues, a ver, de los proyectos que tiene, porque no solamente quiere rodar 2 en 2025, pero tiene 4 proyectos. Parece que Gladiator 3 está ahí en el horizonte, no sé si muy lejano o no, porque el hombre ya es mayor. Tiene una nueva de Alien también, que continúe con Michael Fassbender, esas 2 primeras que hizo, ¿no? La wow. Prometheus y Covenant. Pero este año quiere rodar, primero, una película de ciencia ficción que es The Dog Stars, es una película con un reparto donde está Jacob Elordi, Margot Qualley, que viene de La Sustancia, y la película con Demi Moore, que está en todas las quinielas para los Oscars, Josh Brolin y Guy Pearce. Y después quiere rodar un biopic de los Bee Gees.
Oh, ¿qué dice?
Ah, un biopic de los
Bee
Gees.
Pensé que iba a ser Fiebre el sábado noche.
Sí, sí, yo también.
No. Y digo, para lo mejor va a ser como los protagonistas de Fiebre el sábado noche, pero ya con su edad. Era, pues, bailando no paso yo, doble, no sé, ¿sabes?
Jota.
Oye, pues fiebre, no sería mala idea.
Ya es fiebre, pero muy aguda, fiebre, ¿no? Fiebre alta. Sí,
fiebre altísima. No,
me encanta, ¿eh?
No sería ninguna mala idea.
No es una continuación de Fresca de Noche, sino un biopic de la vida de los Bee Gees, y supongo que centrado en la época gloriosa de los Bee Gees con temazos como este. O sea que Ridley Scott, un señor de 87 años, no se jubila, ¿eh?
Me lo imagino en su casa escuchando música de los Bee Gees y diciendo, tengo que hacer una película sobre esto.
Bueno, y también resulta que hoy es un gran día para Indiana Jones en Granada.
Pues es un día para Indiana Jones en Granada porque hoy presentamos, o vamos a hablar del universo de Indiana Jones, que publica Notorious Ediciones en el Gravity Festival de Granada en Librería Picasso. Es hoy mismo, acabamos aquí y nos vamos a Granada, porque a las 7 de la tarde estaré allí con Jesús Lenz hablando de Indiana Jones y de este señor.
Hey, Darren, we need to talk about the campaign.
So that's it. I'm going to Scotland, but I'm not doing all that action man shit that they want. But I will sit by the fire and drink amazing smooth Glenmorangie single malt whiskey.
Bueno, pues
esta es la voz de Harrison Ford.
Harrison Ford que está diciendo, vemos a Harrison Ford, oye, que me ha encargado hacer unos anuncios de un whisky, pero no voy a hacer nada de acción que me han pedido. Lo que voy a hacer es sentarme en el sillón y bebérmelo, ¿no? Porque está haciendo publicidad de una campaña global de Glenmorangie, que es un whisky de Malta. Todo esto está rodado en los Highlands de Escocia, son muy bonitos el tema fotográfico y tal. Y nada, este señor tampoco se retira con 82 años y ahora rodando pues anuncios de whisky escocés. Toma ya.
Sí, sí. Bueno, pero cuéntanos, porque vas a hablar de esto en Granada.
Ah, bueno, voy a hablar de Harrison Ford, porque Harrison Ford es Indiana Jones, claro. Entonces hoy vamos a estar allí pues hablando, bueno, de Harrison Ford, de Sean Connery, de las 5 películas de Indiana Jones. Vamos a hablar de Granada en Granada, porque recordemos que Granada es una de las dos provincias donde la saga llega aquí a España, Andalucía, a rodar, ¿no? La otra es Almería, y en Granada estuvieron, ellos, ya me hubiera gustado estar a mí, estuvieron en Guadix, ¿no? Las grandes estrellas, Spielberg, en fin, todo el equipazo, ¿no? Entonces para mí es muy especial, pues eso, estar allí en Granada hablando de Indiana Jones, que Indiana Jones pisó Granada.
Esto será a las 7 de la tarde, has dicho, ¿no?
A las 7 de la tarde en Librería Picasso. Librería Picasso de Granada. Estaremos allí Jesús Lenz, yo y todos los fans de Indiana Jones.
Y de José Luis Ordóñez. Oiga, José Luis Ordóñez, que tiene usted su público.
Estaré para lo que quieran.
Vamos con los estrenos de la cartelera.
Pues seguimos con este señor que no se quiere retirar porque estrena una película. Vamos a hablar de Capitán América Brave New World.
Has preguntado por mí. Aquí estoy.
¿Quieres ayudarme?
¿No recuerdas nada en absoluto?
Damas y caballeros, el presidente de los Estados Unidos, Thaddeus Ross.
Sea lo que sea, Capi, ten cuidado.
Bueno, estamos aquí en el universo de Marvel, en el universo del Capitán América. Recordemos que esta es la cuarta película solo del Capitán América, que ha salido muchas más películas. Y ahora el Capitán América es Anthony Mackie, que cambiamos de Capitán América. Pero lo que caracteriza la película es que tenemos a Harrison Ford haciendo de presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues claro, esto es otro punto de interés, otro punto de atención.
Nuevamente,
porque recordemos que lo hizo en Air Force One, que el malo era Gary Oldman, ¿verdad? Una película muy, muy divertida también, muy entretenida. Uh-huh. Y aquí, bueno, aquí es un presidente diferente, digamos que es un presidente...
Yo no me imagino, siempre que recuerdo la película de Air Force One, digo, yo no me imagino a Mariano Rajoy,
no,
o a Aznar,
a nadie.
Zapatero, no. O a Pedro Sánchez en el avión, en el Falcon.
Yo me lo imaginaría si fuese una comedia.
Sí,
si fuese una comedia sí me lo imaginaría, pero en una película de acción es imposible.
Dando puñetazo ahí a un terrorista, ¿no? Que no me lo imagino. No.
Lárgate de mi avión, ¿no? Eso que le decía al final, lárgate de mi avión. Que, bueno, pues eso, Harrison Ford yo creo que está bien, hace el papel de que hacía William Hurt en las películas anteriores, que era el general Ross, ¿no? General Thaddeus Ross. William Hart falleció hace un par de años, o sea que ahora es Harrison Ford que toma el testigo y se convierte en presidente de los Estados Unidos, y con una característica muy especial que no quiero desvelar, aunque todo el que haya visto el tráiler lo va a suponer, y es que cuando este presidente entra en un estado un poquito de tensión, pues puede transformarse en alguien muy, muy grande y de color colorado, ¿no? Así que, sí, exactamente, me parece que me decía. A ver, la película es entretenidilla, si no eres muy exigente. Hay algún cameo muy divertido, ¿no?, de personajes de Marvel, de otras películas. Pero bueno, que si uno no está en el mundo Marvel, pues que no vaya. Si estás en el mundo Marvel hay que verla porque tiene su encanto y sobre todo ver a Harrison Ford de nuevo en pantalla es maravilloso.
Bueno, vamos con otro registro y con otra entrega de Bridget Jones.
Otra saga. Vamos, este fin de semana va de sagas, porque esta es la cuarta también. Era la cuarta de Capitán América. Esta es la cuarta de Bridget Jones. Sí, sí, esta es la cuarta ya, esta es la cuarta. Vuelve, por supuesto, Renée Zellweger, que es Bridget Jones, no podía ser otra. Y en este caso la película se llama Bridget Jones, loca por él.
En la vida hay recuerdos que nunca nos abandonan.
Me gustas. Muchísimo. Tal como eres.
Pero a veces, esos recuerdos resultan ser...
Bridget.
Lo único que nos queda.
Ah, señora Darcy.
Señor Wallaker.
¿Por qué tu abuela va en pijama?
Bridget, eres una viuda con dos hijos maravillosos. Mi consejo es que te pongas tú primero la máscara de oxígeno.
Tienes que follar.
Bueno, tiene razón.
¡Oh, por favor!
Se ha colado.
No, bueno, no es mal consejo, hombre.
Oye, que es la cuarta, que ya aquí Bridget Jones tiene dos niños, ya, tiene dos niños. Es viuda, porque recordemos que ya estaba con Colin Firth, el personaje que hacía...
Sí.
Bueno, era Darcy, que lo hacía Darcy. Colin Firth, el actor, ¿no?
Correcto.
Entonces, es viuda porque murió en la anterior entrega, supongo, no, que yo, no la he visto.
No me acuerdo, sí.
Bueno, está muerto.
A lo mejor
está muerto, como... pero aparece en la película. Aparece como una aparición que ve Bridget Jones. Mm-hmm. El que aparece en carne y hueso y no como una aparición es Hugh Grant, que sigue apareciendo el personaje un poco gamberro, un poquito travieso, ¿no? Y
sigue siendo el interés romántico de Bridget.
Un poco jeta, ¿no? También. Que aquí le cuida a los niños a Bridget Jones, ¿no?
Madre
el
mía.
Interés romántico de Bridget Jones aquí es un chavalito muy joven y un señor que es profesor de su hijo en la escuela, que también es el actor este que salía en la Factory. ¿Os acordáis de la escena de los cartelitos?
Sí.
Pues no, el de los cartelitos no, el que estaba en el sofá arriba con Keira Knightley. ¿Os acordáis?
No.
Los que se casan al principio.
Los que se casan al principio.
¿Vale? Pues ese es el otro interés un poquito romántico de Bridget Jones. Bueno, esta es una película también, desde luego, para los fans de la saga. Y es que la saga la dejé con la segunda, que ya me pareció espantosa.
Yo la con la primera.
¿Así? ¿Ah, no? A mí la primera me gustó mucho. Me
no, pero que con la primera lo dejé.
Ah, claro.
Ya no he visto más.
A ver, yo he visto todo Bridget Jones y, por supuesto, veré esta, la 4, porque me encanta, pero os digo que no me acuerdo de nada de las dos
ya
películas.
Ya lo he visto, digo, muy marcado nos ha dejado.
No me acuerdo de nada.
No, pero yo la primera me acuerdo la pelea de Hugh Grant,
claro,
y Colin Firth, que era maravilloso, porque
muy bien.
se pelea uno que no pelea nunca, porque es que sí. En las películas vemos a todos peleando unas coreografías de la leche, pero cuando uno se pelea, pues le tira algo, sí. Le das una patada, te aparta, quita, o sea, era una, esa pelea yo creo que era la mejor escena de la
un
peli.
Un poquito, te pego leche, un poco así.
Tercer estreno del que nos quieres hablar.
Pues es una película noruega que me pone los pelos de punta.
Wow. ¿Para bien o para mal?
Bueno, yo creo que tiene muy buena pinta la película, pero igual no es para todos los apetitos y gustos cinematográficos. La película se llama La tutoría.
Otra vez Armand. Que este asunto quede entre nosotros y los implicados.
No es algo extraño en niños pequeños.
Esto podría ser grave o algo del todo inocente.
Hola. Gracias por haber podido venir tan rápido.
¿Qué ha pasado? ¿Nada grave?
No. No.
Cuéntaselo.
Bueno, cuéntaselo, director,
es que
cuéntaselo.
No se cuenta y no se cuenta nada en el tráiler. Tenemos la historia de este niño de 6 años que es acusado de traspasar ciertos límites con su amigo y compañero de clase.
Uf.
Nadie sabe exactamente a qué se refiere y aún así la dirección del colegio convoca a los padres para discutir el tema. Es un conflicto que los tiene a todos muy inquietos, muy nerviosos. Habla de la infancia, de la culpabilidad, de la complejidad, de esas zonas que existen entre la violencia y el juego. No se concreta en el tráiler cuál es el tema, pero se sugiere ligeramente y es escalofriante. Entonces, yo creo que tiene muy buena pinta la película, pero ya digo, igual no para todos los gustos.
A mí me costaría esa película, no podría,
¿En la tele que ponemos?
Esta sí es para todos los gustos. Esta es para seres humanos de un año a 120 años. Porque hoy a las 3:30 de la tarde en Canal Sur Televisión ponen Los cuatro hijos de Kathy Elder, una de las grandes películas de Henry Hathaway, que es el director, con un repartazo donde hay secundarios como Dennis Hopper, como Josh Kennedy, muy jóvenes, está Martha Heer, y está protagonizada por John Wayne y Dean Martin.
Wow.
John Wayne y Dean Martin. Es un western, por supuesto, del año 65, 120 minutos. Los hijos de mayores de Kathy Elder regresan al pueblo natal para asistir al funeral de la madre. Y pronto averiguan que su padre murió asesinado después de perder el rancho en una partida de cartas, ¿vale? Si tus hijos son John Wayne y Dean Martin, ten cuidado. Pues hoy Los cuatro hijos de Kathy Elder es un western maravilloso, magnífico, hoy a las 3:30 en Canal Sur Televisión.
Ayer pusieron en algún sitio, vi el... ¿Quién mató a Liberty Valance?
Ostras, obra maestra. Muy tarde. ¿Pero la viste entera?
Muy tarde. No, la pinché, me acosté, tengo que
¿Viste la escena del filete?
Querido.
La
y
escena,
además,
¿la escena del filete la viste? Esa que está ahí en Steve
sirviendo... La escena del filete fue lo último que vi porque además tenía que escuchar el carnaval, el concurso del Falla, el Cádiz y todo esto. Pero me llamó la atención. Digo, mira, Liberty Valance. Los programadores haciéndole caso a José Luis Ordóñez. Hombre,
pero todavía no sabe quién lo mató, ¿no? Porque no lo has visto entera.
Claro, no me lo diga, no me lo diga. Va,
spoiler, ¿vale?
Bueno, pues ayer primera sesión de cuartos de final en el concurso oficial de agrupaciones de carnaval en el Falla. Y contándolo todo, Fernando Pérez. Excelentísimo. Buenos días.
Hola, querido mío. Buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿A qué hora te acostaste ayer, mi hermano?
Temprano. A las 2 de la tarde. A Pinocho le empezó a crecer la nariz. Dice que se puso a escuchar carnaval. ¿Qué rollo tiene? ¿Qué rollo tiene la rosa? Pero claro. Bueno, nada, bien. Aquí estamos. Llevamos solamente 23 días de concurso. Nada más. Y bueno, tú sabes, pelillos a la mar. Tampoco nos ponemos muy exigentes, aunque los años no van pasando en balde. Y bueno, pues fue la primera función de cuarto, como has dicho, con un poquito más de calidad ya que en las 22 sesiones anteriores, que en la fase preliminar, como sabéis.
Que bueno, sobre las decisiones, los eliminados de las preliminares o algo que te haya llamado la atención.
Pues la verdad es que no, yo creo que el jurado ha estado muy acertado. Ha habido algunas que se han quedado fuera, que posiblemente podían haber pasado, como es el coro de Paco Martínez Mora. Hombre, tenía calidad, pero como solo pueden pasar 10, pues posiblemente cuando hay años que hay 12 coros buenos, pues hay dos que se van a quedar fuera por la puntuación, por décimas y tal. Después otro histórico, vamos a decirlo así, la Chirigota Alcascana, pues también se quedó fuera, no había alcanzado los límites de calidad, del certificado de calidad debido, y se ha quedado fuera. Y alguno más que me quede, pero poco más. Son 134 agrupaciones, imagínate, hay que dejar 52 solamente para este momento del concurso, que son 7 días que van a ser también largos. Hombre, yo creo que está bien, el jurado se ha portado y bueno, pues lo que ha pasado es más o menos lo bueno que queda. Yo lo que pasa, Pepe, Ana y todos los que estáis ahí, el problema es ese, que como yo me voy haciendo mayor, cada día me pongo más cascarrabias y me gustan menos las cosas que la gente dice. No, es que este es muy... Hombre, claro, porque ya la experiencia te va diciendo, esto me gustaba más a mí antes y tal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esas son las cosas de la vida, tampoco lo puedo evitar.
Claro, claro. Bueno, ¿qué destacamos del día de ayer?
Mira, del día de ayer hemos elegido una como de una pincelada. Hay, no sé si está por el orden que os mandé, podíamos escuchar primero el cuarteto del Gago, que está muy cañero, están Se me han puesto muy rebelde, están con mucho, pero bueno, vamos a escuchar algunos de sus cuplés, a ver qué os parece y ya me decís lo que pensáis.
Venga, ahí lo lleváis.
Nacho Cano fue detenido este verano por contratar inmigrantes sin documento. Yo no sé por qué está nervioso por el juicio. Si Nacho perdió el juicio hace mucho tiempo, si le pago todo el dinero que piden ellos, ha dicho Nacho, ¿cómo le pago yo a los camellos? Negro, lo arreglo. Le han dicho que puede estar tranquilo sus abogados, que todo el tema de los contratos está controlado, pero si le suman cargos y cuentan los delitos de antaño, con las canciones que hizo el Mecano le caen 100 años. Se acabó ya el cachondeo, los desfases, el critiqueo y la burla del que canta. Para eso está la Semana Santa.
Bueno, cumple leñero con Nacho Cano.
Sí, bueno, tú sabes, las cositas de ellos, además arrancaban el introito de los pitos con la marcha Eternidad, que es la marcha de Rosario, que ha sonado tanto, que ya lo utiliza Andalucía en Crash, en esto de la promoción de Andalucía y del turismo, pero bueno, están bien, de lo mejor, yo creo que serán primer premio de cuarteto, ahí me lanzo, solo hay dos.
Anda.
Imagínate, pues uno de los dos tengo posibilidades de acertar, en ese sentido todo bien. Y bueno, escuchamos también... alguna letra contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Digo lo destacable, en este caso lo he destacado porque es una de las pocas letras que se le ha cantado en este carnaval 2025. Entonces, claro, dice, oye, pues vamos a aprovechar, vamos a escucharlo. Además ha causado también impacto, pues una letra contundente. Y creo que la tenemos preparada, es de la comparsa, que se llama El Corazón de Cádiz. Es del hijo de Pastrana, de Fabi Pastrana. Después, si nos da tiempo, escuchamos un tango, pero ahora vamos a escuchar este paso, ¿qué os parece?
Si ya no suena lavadero y mostrador, si ya tu esencia no enamora este teatro, para que aquí vuelva a latir poro, 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 por Cádiz tu corazón, que traigo mi 3x4. Yo sé que quiere que esta patria te haga un hueco en su memoria, que tu gobierno y tus hazañas queden para la historia. Te lo aseguro, presidente, tu legado siempre se recordará. Si crees que no, pregúntale a la juventud. Que se envenena viviendo en casa de su padre sin opción a una vivienda. Y las mujeres como te van a olvidar si hay violadores rebajando su condena. Ya verás que te recuerda nuestra clase proletaria, la que han visto que eres títere de la inmobiliaria y te pierdas el deseo de la multinación de los bancos. Y la verdad que no te olvidan la gente de izquierda, porque contigo está resucitando Franco. Todos recordaremos tus valores y tu decencia, porque los vivos y los muertos, los de Valencia, te importan menos que tu guerra contra yo. Ay, presidente, no te preocupes que aquí nadie va a olvidarse de tu hazaña, porque se te recordará.
Bueno,
vaya.
Sí, se han despachado a gusto.
Dígame usted.
Se han despachado a gusto,
sí,
¿eh?
Sí, sí, está. Bueno, ya te digo, no han sido muchas letras. Bueno, se la canta a todo el mundo, como supongo que sabréis.
Hombre, claro.
Se la ha cantado a Pedro Sánchez poquito. Se han acordado también de Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía. Se han acordado mucho de partidos políticos, especialmente de derecha. Bueno, pues digamos que el carnaval intenta repartir, aunque... bueno, tampoco hay un equilibrio muy grande, pero hemos elegido esta letra porque es la que más llamó la atención. y en la noche de ayer. Y hoy, bueno, pues tendremos también, supongo, otros repartos. ¿Da tiempo de otra, Pepe?
Venga, me da, sí, me da tiempo, de otra.
Oiga, pues si quieres me despido con esta, te dejo ya tranquilo, porque yo estoy muy pesado ya, que me pongo contigo a hablar y no...
No, tú hablas desde un punto de vista subjetivo, porque claro, llevas, ¿cuántas jornadas dices que llevas?
Con esta va a ser 24, llevo 22 días metido en el valla y ayer fue la primera de cuarto.
Claro, pero yo yo es la primera vez que hablo contigo, querido, y te echo mucho de menos.
Bueno, también es verdad, es verdad, lo tengo que reconocer. Yo también te echo a ti de menos y a Anita y a Cortina, que lo tienes ahí también, y a la Chamorro, en fin. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida, yo ya a lo mejor algún día me aparezco por allí y soy la tabarra.
Eso,
bueno,
está bien.
Pues vamos a escuchar, a escuchar a los defensores del dios Momo, que ellos hacen una letra muy curiosa. Quiero que las escuchéis, a ver si nos da tiempo de analizarla. Dale, Manuel,
venga,
que tú puedas.
Rezando está la Girarda y a su paso se arrodilla, derramó a Viernes Santo por profesión en Sevilla. Desde la alfalfa triana y de silencio a pasión, su sutileza derrama con arte y devoción. Aquí nadie pone en duda que para Semana Santa Sevilla es madre de todas, y es justo reconocer que tiene un gusto exquisito y un señorío infinito, mirando a su cofradía desde el Calvario al gran poder. Sevilla tiene la esencia que todos van a beber, pero Cádiz tiene otra forma, otro sentimiento. Hay tiritití y su propio estilo, no se debe alterar su historia ni su cimiento. Hay tiritití ni cambia su sino, cada pueblo tiene sus fiestas, sus tradiciones que se deben respetar. Porque aquí pululan periodistas, esta tierra de rotista, empeñado en despreciar, y al que no hunde el hombro ni la orilla, que se vaya pa' Sevilla, y a Cádiz deje que paz.
Bueno, pues nada,
cuéntame.
Esto es unos amigachos del pueblo de Fali Pastrana, que bueno, que hablan de un periodista derrotista, que lo mandan para Sevilla. Entonces yo quería cerrar hoy con esto, porque a lo mejor, bueno, a lo mejor encajan las piezas, y terminamos por allí un día de estos, en estas cosas que
¿te dan? ¿Te dan?
Anda ya, no. Pero bueno, se encaja con alegría, y se encaja con deportividad, y además con cariño, porque le tengo mucho cariño a Fali y a la gente, pero que me hace gracia, porque la mitad de los que están cantando después están en Semana Santa en Sevilla, así es que esto funciona así, no pasa nada.
Bueno, forma parte, lógicamente, de la claro acidez y la crítica carnavalesca. Querido, pues el sábado que viene más.
Ah, venga, me gusta, me hace ilusión, sí señor.
Oye, ¿algo para esta noche que me quieras destacar?
Pues hombre, está el Canijo de Carmona, que este año ha vuelto y con ganas y lo está haciendo muy bien, nos gusta. El Coro de los Niños, que es otro clásico que también tiene buena pinta. Y bueno, sobre todo la chirigota que hay en el palco Juan Manzorri Burguillo, que forman seis majaretas, que estamos ahí desde las 8 de la tarde en Radio Andalucía Información y en Canal Sur Radio para Cádiz. Y allí te esperamos a ti, Ana, y a todo el equipo que tienes tú ahí maravilloso. ¿Vale?
En Pudiendo me escapo.
Eso.
Por favor, que tiene un sitio también donde comer. Así que venga,
besito fuerte.
Un beso, compañero.
Gracias a todos.
Por cierto, hay que decir que la comparsa... Desde Nuestro Mundo, que tuvimos el domingo pasado aquí, que tenían letras dedicadas a la accesibilidad, a la inclusión, a la discapacidad, no ha pasado.
No ha podido pasar. Pero bueno, queda abierta la invitación que les hicimos para charlar un poquito más y escucharlos en directo aquí un poquito más adelante.
Bueno, llega nuestro teatrillo radiofónico. Director, ¿nos vamos o no nos vamos de Granada todavía?
Es que es difícil irse de Granada.
Es muy difícil.
Cuando uno llega a Granada le cuesta irse. Pero bueno, Phileas Fogg está en su primera jornada, su primer día de los 80 días que tiene para dar la vuelta al mundo. Tampoco tiene todavía nada perdido.
A ver si tiene más días que nosotros temporada.
Bueno, a ver.
Venga, vamos con el teatrillo. Producciones Radio Teatrales Gente de Andalucía presenta La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía, basado en la obra de Julio Verne en el 120 aniversario de su muerte, con el cuadro de actores de Gente de Andalucía.
Hoy, capítulo 11, La despedida.
Hay otra pregunta que me planteo mientras esperamos nuestro turno para nuestra reunión con el gran Estíbaliz. ¿Por qué sospecha tanto de mí ese tal inspector Fix? ¿Acaso yo doy el perfil de atracador del Banco de España? Quizá toda esta apuesta por dar la vuelta al mundo en 80 días desde Granada sea simplemente una manera de intentar olvidar a la señora Flaherty y mi amor no correspondido.
Señor Fogg, ¿qué le pasa? Le veo taciturno.
Pensativo, Picaporte, pensativo. Nuestra situación merece que usemos con agudeza el cerebro.
Sin duda, sin duda.
Además, ¿qué piensa usted del robo al Banco de España?
¿Del robo? Pues no sé, ¿qué quiere que piense?
Pues eso es lo que le pregunto, Picaporte.
Pues no sabría qué decirle.
No ayuda usted.
Ah, no me ha contratado por mis habilidades especulativas.
Eso es tan cierto como que mi reloj es perfecto y preciso.
¿Y su reloj le dice que aún tenemos opciones?
Es nuestro primer día de los 80 comprometidos, Picaporte. Por supuesto que tenemos opciones.
Ah, ¿y entonces?
¿Entonces qué?
Que se le ve algo melancólico, señor Fogg.
Tonterías.
¿Usted cree?
Una tontería tan grande como esa enorme alfombra verde que cubre el lado derecho de la carpa.
Ah, si usted lo dice.
Sí que lo digo, Picaporte. Y...
¡Caballeros!
Señora.
Señor Fogg, ha sido increíble.
Cuéntenos, por favor.
Digamos que... ha sido una sesión muy, muy ilustrativa.
Sí, sí que lo ha sido.
Bueno, señoras, pues desde luego han captado mi interés y mi curiosidad. Por ejemplo, usted, Luisa, ¿sabe ya que ha sido de su marido?
Lo sé. Mi Leopoldo. Ay, mi Leopoldo. Por fin sé de su paradero. Ha sido...
Adelante, adelante, dígame.
Ha sido fantástico.
Me alegro, me alegro. ¿Y usted, Carmen, también ha encontrado por fin una respuesta?
La he encontrado, caballero, y es una respuesta estimulante, ingeniosa y lo bastante motivadora como para seguir luchando.
¡Excelente, señoras! ¡Qué maravilla! En fin, me alegro mucho. Ahora solo queda que llegue nuestro turno y así podamos ver qué tiene que decirnos este gran Estíbaliz.
Pues el turno de ustedes ya ha llegado.
Bueno, en realidad los dos tenemos el mismo problema.
O sea, ¿que el problema es suyo y no de él?
Picaporte es mi criado, con lo cual mis problemas son sus problemas. ¿No es cierto, Picaporte?
Ah, completamente, señor.
Ya, pero en ese caso debería entrar usted solo.
¿Usted cree?
Sin duda, es lo más correcto.
De acuerdo. En ese caso, espéreme aquí, Picaporte.
Ah, por supuesto, señor.
En fin, caballeros, ha sido un placer.
Igualmente, señoras.
Espero que tenga suerte y, al igual que nosotras, su charla con el gran Estíbaliz le sea de ayuda.
Sí, que le sea de mucha ayuda.
Muchas gracias.
Señor Fogg, creo que ahora sí es su turno.
Eso parece, Picaporte.
Pues no se demore, señor, que está siendo un día de lo más accidentado.
Seguro que cuando amaneció no pensó que usted estaría a estas horas a unos pocos kilómetros de Granada junto a una carpa de circo.
No, ciertamente no, señor.
Pues espéreme aquí y deséeme suerte, porque de mi conversación con el gran Estíbaliz quizá dependa el futuro de nuestro viaje al mundo en 80 días.
Continuará.
¡Ay!
Que no hay manera de salir de Granada, ¿eh?
Por favor, yo quiero saber ya lo que hace el gran Estivali, por favor.
Lo que es dilatar el tiempo.
No puedo más.
Bueno, era el capítulo 11 de la Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía.
Pues sí, sí, a ver, yo también quiero saber ya el gran Estíbaliz, cómo suena el gran Estíbaliz, a ver cómo
claro,
suena,
además,
qué voz tiene,
qué
va a hacer,
qué hace.
Cómo les va a ayudar, o les va a rematar la posibilidad de hacer el viaje, o si va a llegar el inspector Fix de mientras, ¿no?, y los va a cazar. En fin, hay muchos peligros aquí,
sí,
¿eh?
Sí,
a ver
sí.
Si me jubilo yo y no hemos salido de Granada todavía.
Si seguimos en el mismo día, en la ficción, no pasa nada, Pepe da Rosa. Planos temporales diferentes, ¿no?
Eso es cierto. Oye, tengo oyentes y mensajes para el juego de Eva, ¿eh? Os recuerdo, hay 150 sillas y 150 monos. ¿Cuántas sillas quedan vacías? En el 670-940-200 tenemos a un montón de oyentes que escuchamos ahora o después del cine. Después del cine. No, ahora, venga, vamos a escuchar.
Oh, venga.
Vamos a escucharlo por ahí. 150 sillas, 150 monos. ¿Cuántas sillas quedan vacías? Hola, buenos días.
Buenos días. La respuesta de la pregunta del juego es: quedan libres 100 sillas, porque ha sentado 50 monos. Sencillo.
Sin silla.
No sobran sillas, sí.
Hola, buenos días.
Buenos días, soy Juan Carlos de Sevilla.
Hola, Juan Carlos.
Quedan vacías 100 sillas. Gracias.
Buenos días, Miguel Ángel desde Córdoba. Le quedan 100 sillas vacías.
Realmente esta vez creo que ha sido muy fácil. Tenemos 100 sillas vacías.
Buenos días, soy Carmen de Huelva. Pues yo creo que quedan vacías las 150 sillas, porque nos dicen que los monos estén sentados. Venga, un besito desde Huelva.
Buen razonamiento.
Buen razonamiento, claro.
Claro.
Buenos días. Quedan todas vacías, ¿no? Porque ¿quién ha dicho que los monos se suben a la silla? Digo yo, ¿eh?
Ese es un buen punto, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Claro.
Ese es un buen punto.
Si tengo 150 sillas y 150 monos, me quedarían 100 sillas. Buenos días, Luisa de Sevilla.
Director, está en su día de gloria.
Bueno, pues sí, acertado, ¿no? Esta oyente se quedan 100 porque tengo 150 sillas y 150 monos. Pues quedan 100 sillas. Aquí la clave está en la pronunciación. La pronunciación de...
En el seseo.
Ciento. Esa es la clave, sí, sí.
Eso es. Bueno, hoy...
A mí no me parecía tan fácil, ¿eh?
Ahora sentís lo que yo siento cuando no lo pillo.
Pues hoy sientas a 50 monos.
Me siento bien hoy.
Y te llevas 100 sillas.
Y se quedan efectivamente 100 sillas vacías.
Y esto lo recuerdo yo de cuando era pequeño, que me lo contaban ahí mis tíos, creo que sí. Y nunca acertaba, Pero ya me lo contaron tanto que se me grabó a fuego.
Da rabia. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por participar en el juego de Eva. El sábado que viene más. Ahora faltan 13 para la una.
Purple in the canyon. That's where I...
Es momento de repasar la historia del cine a través de sus directores. Por aquí han pasado ya Hitchcock, Coppola, Shyamalan, De Palma, Steven Spielberg, John Ford, Woody Allen, Howard Hawks. ¿A quién le toca el turno hoy?
Pues hoy le toca el turno a uno de los grandes directores del cine de aventuras. Hoy, que precisamente presentamos el universo de Indiana Jones en librería Picasso, en Granada, pues hoy vamos a hablar del gran Michael Curtiz, uno de los grandes directores, no solo de cine de aventuras, pues también de cine negro, de dramas, y vamos a hablar de las 7 mejores películas de Michael Curtiz. Vamos a empezar con la primera.
Prométeme una cosa, que no oiré tus rezos. Te prometo que no los oirás.
idiota, o te rompo la cara.
Será la última cara que veas, hombre importante.
No te acerques o te escupo a la cara otra vez. Edward, aparta. Thompson se ocupará de él.
Bueno, estamos en el año 1938 y estamos en un momento de Ángeles con caras sucias, que ya el título Ángeles con caras sucias. Y ojo, está protagonizada por uno de los mejores actores de la historia del cine, que ahora ya poca gente se acuerda de él, pero es James Cagney. James Cagney es uno de los grandes actores que tiene una fuerza en el rostro que mete miedo en muchas películas, desde luego.
Ha hecho mucho de películas de mafia, ¿no?
Muchas de cine negro. Yo recuerdo negro. Hace muchos años un ciclo que echaron, pues, cuando solamente teníamos una cadena, un ciclo de cine negro, pues ponían pues casi todas las semanas una James Cagney o Humphrey Bogart o James Cagney. Aquí tenemos a los dos. James Cagney es el protagonista, año 38, y Humphrey Bogart hace un secundario, ¿no? Pero es una peli, es cine negro de altura, maravilloso. Vemos ahí pues la bondad que representa el sacerdote, ¿no?, que hay en la trama. Los chicos que han crecido y han ido hacia el otro lado, hacia el lado del crimen, de la corrupción y tal. Y es una película deslumbrante, ¿no? Esta es la número 7. Vámonos con la número 6.
Me encanta la música. The most spectacular world premiere ever given a motion picture was the opening of Dodge City
in the very town on which the film is based. Dodge City, Kansas. Esto es una especie de anuncio del estreno, un noticiero de la época, ¿verdad? Del estreno de Dodge City, Ciudad sin Ley, año 1939. Es un western maravilloso, y donde tenemos ya a la pareja maravillosa que componían Errol Flynn y Olivia de Havilland, que repetirían, y vamos a ver ahora en otras películas, de Michael Curtis también, ¿no? Pero bueno, este es un western maravilloso. Nos vamos a Kansas, como decía el anuncio, al año 1866, donde un forastero que es Errol Flynn pues intenta imponer pues lo que es la justicia y el orden en la ciudad salvaje de Dodge City, ¿no? Es de esos westerns maravillosos, ¿no?, que creo que ya marcan un poquito. Y esto es el año 39, esta es la película número 6. Vamos a retroceder un poquito. Vámonos al año 1936. Por la música y por el sonido, parece que hay una carga ahí, una carga, ¿verdad? Porque estamos en La carga de la Brigada Ligera, al año 36.
Hombre.
Peliculón. Aquí, si estábamos antes en Dodge City, en el western, en las aventuras del western, aquí nos vamos a las aventuras y al colonialismo del siglo XIX. De nuevo tenemos la misma pareja protagonista, Errol Flynn y Olivia de Havilland. Y un grupo de secundarios maravilloso, entre los que destacan Nigel Bruce, que después fue el Watson de las películas de Sherlock Holmes, y David Niven, un David Niven súper jovencito, año 36, David que hace Niven. Otros de los secundarios. Sí, David Niven. Y aquí nos vamos, pues bueno, nos vamos a la brigada ligera de la caballería que debe intervenir en la guerra de Crimea contra la Rusia de los zares, ¿no? En fin, creo que es una película también divertidísima. Es un hecho, toma un hecho histórico, hace con él lo que quiere un poquito, pero nos da una película maravillosa del cine de aventuras. Esta es la número 5, año 36. Subimos un poco en el tiempo y nos vamos al año 1940 a otro tipo de aventuras. Surely by now most of them must be used up. I was expecting you, Captain, but not alone, nor in a Spanish uniform. You should be wearing it. Perhaps I shall one day. You have some dispatches for me, Captain? I have some dispatches for the Queen. I'm afraid I have to ask you not to disturb. Este es un momento de El Halcón del Mar. El Halcón del Mar, película del año 1940. Aquí dejamos aventuras colonialistas, dejamos el western y nos vamos a las aventuras de capa y espada, aventuras de piratas, sobre todo. Protagonizada de nuevo por Errol Flynn, al que hemos escuchado un poquito antes, con Flora Robson, Brenda Marshall y Claude Rains. Claude Rains es aquí otro de los personajes que vamos a ver ahora después en otras películas de Michael Curtis, sobre todo en la primera, en la que queda primera de este ranking. Bueno, pues es género de piratas, esto es maravilloso. Nos vamos a pues al siglo XVI, ¿no? Ojo, que aquí los españoles son los malos en esta película. Esto es muy divertido.
Eso no hay ningún argumento histórico ahí.
Porque en el siglo XVI éramos los reyes de los mares, ¿no?
Claro, y aquí Errol Flynn es un corsario inglés, bueno, pues al que la reina Isabel I pues le encarga abordar la flota española, atacar y saquear ciudades en el Nuevo Mundo. En fin, De nuevo, hace
era muy de ingleses eso, ¿eh?
Claro. Sí, sí, y ponernos de malo a nosotros.
Sí, pero bueno, si es una película de aventura, rápidamente te pones del lado de Rolf Fink. O sea, no, no hay...
Hombre,
no
hay, es que Rolf Fink, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho Rolf Fink.
No, no es un problema, ¿no? Y esta es la número 4, El Halcón del Mar, película de piratas, de capa y espada. Y vamos a seguir en este universo, vámonos con la número 3, en el año 1935.
¡Oídme! Acaban de comunicarme una noticia sorprendente. El rey Jaime ha sido expulsado de Inglaterra y el trono lo ocupa ahora el rey Guillermo.
¡Viva el rey Guillermo!
Para mí, esto cambia el curso de mi vida. Para vosotros, igual que para mí, significa que ya no sois esclavos, que hemos vuelto a tener un hogar y un país. Para los que seáis ingleses, es la oportunidad de luchar por la tierra en que nacisteis. Os propongo que entremos en Port Royal y se lo arrebatemos a los franceses.
Bueno, aquí tenemos un momento del Capitán Blood, película número 3 en este ranking que he hecho de las 7, dirigida por Michael Curtis, donde recuperamos de nuevo a la pareja Errol Flynn, Olivia de Havilland, y como secundario y villano tenemos a Basil Rathbone, que era el Sherlock Holmes de las películas antiguas en blanco y negro, de los años 30 y años 40, ¿no? Aquí nos vamos al siglo XVII y, como hemos escuchado, pues de nuevo tenemos una película de piratas. Tenemos al doctor Peter Blood, que es el que interpreta a Rolf Fink, que vive al margen un poquito de todo, de los problemas políticos y de guerra, hasta que, ojo, es acusado de traición. Es enviado como esclavo a las Indias Occidentales. Y a partir de ahí pues empieza a fraguar su regreso como el héroe en el que se convierte, ¿no? El Capitán Blood. Esta es la número 3. Vámonos con las dos primeras. Venga. Vámonos con la número 2.
Vamos adelante. ¿Con qué autoridad vos, Juan Sin Tierra, príncipe de Inglaterra, pretendéis ser coronado soberano del reino? ¿Y como defensor del Santo Sepulcro recibir la bendición de la Iglesia?
Por derecho de sangre, de acuerdo con la ley del reino.
¿Deponéis por vuestra libre voluntad a vuestro hermano Ricardo Corazón de León?
El rey Ricardo ya no existe. Desde este momento yo, Juan, soy rey de Inglaterra.
Qué malo es el Juan, ¿eh? El Juan Sin Tierra. Qué doblaje. Este es el doblaje original, ¿verdad? De Robin de los Bosques, año 1938.
El primer Robin Hood que vimos, ¿no? En el cine.
Yo es el primero que recuerdo, sí, sí. El año 38 es en color. Es una película en color, ojo, aunque sea del 38.
Entonces iban de verde, ¿no?
Va de verde, sí, verde, sí, 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 tal, sí, cual, sí. Tal cual.
A mí, tú me dices Robin Hood, y a pesar de las películas que se han hecho recientemente, muy buenas, sí, pero tú me dices Robin Hood, y lo primero que veo es a Errol Flynn. Con el sombrerito, sí, verde y la pluma también, y el bigotito.
Y esa sonrisa, ¿no? Que es casi perenne, ¿no? ¿no? Esté, sí, combatiendo, esté haciendo lo que sea, esté con una sonrisa dinámica, ¿no? Está dirigida por Michael Curtis y codirige William Keighley en este caso. Repetimos la misma pareja, Errol Flynn de nuevo, Olivia de Havilland. Repiten villanos, porque aquí tenemos a Basil Rathbone, el Sherlock Holmes en blanco y negro, y a Claude Rains, que es un villanazo espectacular y que va a estar también en la película primera de este ranking de las 7 mejores películas de Michael Curtis. Bueno, pues llegados a este punto, vámonos. Pero, con...
Antes de irnos con la última, que es la primera.
Sí.
Leo por aquí que Olivia de Havilland, que murió hace poco, murió con 104 años.
Sí, muy mayor.
104 años.
Es de la quinta de Kirk Douglas, que murió con 103.
Tenía una hermana famosa también.
Joan Fontaine. Que sí, también. Se llevaban regularcillo, sí, sí.
Pero era también como... murió muy mayor. Murió
90 y tantos años, sí, dice, sí, Cortina.
Sí, sí.
Qué buena genética.
Sí, sí. Bueno, pues vámonos con una película con alguien que no vivió tanto, un protagonista que no vivió tanto, pero que podría ser sin duda la mejor película de la historia del cine. Vamos a escuchar una escenita.
Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh.
Bueno, es un momento delicioso de Casablanca, año 1942, protagonizada por el gran Humphrey Bogart, después de Ángeles con caras sucias, aquí lo recuperamos para la primera, protagonista absoluto, Ingrid Bergman, Paul Henry, unos secundarios con Claude Rains, que hace el teniente Renault, que es maravilloso, su personaje es breve pero maravilloso, Conrad Bale, Sidney Greenstreet, el gran Peter Lorre estaba aquí también, en poco tiempo, pero muy bien, ¿no? ¿Y qué podemos decir de Casablanca? Pues que nada, que es una delicia, es verla, es un milagro del cine, porque es de esas películas que cuentan anécdotas, que los guiones lo iban escribiendo por las noches, los cambiaban, era todo un poquito caos, pero a veces del caos surge la magia, ¿no? Y Casablanca es de una de esas películas donde surge la magia. Y tiene uno de esos finales absolutamente épicos. Vamos a escuchar un momentito de una de la parte final.
Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo.
¿Pero por qué mi nombre, Rick?
Porque te vas en ese avión.
Pero es que tú no vas a venir.
Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado.
No, Rick, no. Anoche dijiste...
Anoche dijimos muchas cosas. Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor, que es a quien perteneces.
Pero, Rick, escucha...
Escúchame tú. ¿Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí? Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Louis?
Me temo que Strasser insistiría en ello.
Es el teniente Renault, Claude Rains, ¿no?
Lo digo porque es cierto.
Bueno, este es el momento final, que es maravilloso, bueno, que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar entre ellos. Se queda con Yuri Berma, con Humphrey Bogart, se va con el marido en ese vuelo que va a ser bueno para la resistencia. Al final se va, se rompe un poco ahí el corazón de los dos, pero se queda solo en tierra Humphrey Bogart, se queda con el teniente Renault, con Claude Rains, que le ha salvado poco antes de los villanos. Y en esa escena maravillosa donde ambos, bueno, pues vamos a escucharlo, ¿no?
Tal vez le conviniera desaparecer de Casablanca una temporada. Hay tropas de la Francia Libre en Brazzaville. Podría facilitarle un pasaje.
¿Con salvoconducto? Me vendría bien un viaje y gastarme el dinero de la apuesta. Aún me debe 10.000 francos.
Ese dinero podrá pagar nuestros gastos.
¿Nuestros? Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Pues, ¿cómo superar ese final, verdad? ¿Cómo superar uno de los grandes finales de la historia del cine?
Ahora te cuento una anécdota de ese final. Vamos llegando a la una. Aún nos queda una hora de paseo, la más viajera. Ahora la información.